Pues bueno, bienvenidos a la Kehilá Camino de Maús. Vamos a seguir estudiando la sección de los profetas. Y como ya vieron, estamos el día de hoy en el profeta Joel o profeta Joel, como se conoce habitualmente en nuestras Biblias, profeta Joel, en el hebreo Joel. Y es una profecía de verdad muy especial porque nos va a conectar con el libro de Apocalipsis y nos va a mostrar cómo de alguna manera a lo mejor. No con la claridad que posiblemente quisiéramos todos, pero sí nos va a permitirnos asomar un poco a lo que ha de venir. Y más allá de pues este mensaje que todos anhelamos escuchar, nos hace reflexionar en algo muy importante, que la salvación y el juicio en muchas ocasiones están, como dicen, juntos con pegados, que están sumamente cerca, más cerca a veces de lo que imaginamos. Y llegará un día, llegará un momento en el que seguramente todos pues pensamos y anhelamos en que el Eterno va a hacer un juicio, pero ese juicio significará salvación también por otro lado para el pueblo. Entonces, pues quisiéramos a veces que las cosas se separaran o fueran muy distintas una de la otra, pero la realidad es que no, la palabra nos muestra que en aquellos días cuando venga justamente el Eterno a juzgar a las naciones, significará también la salvación. Entonces, pues por un lado podemos verlo como buenas nuevas de salvación, de redención y restauración, pero también ciertamente son momentos o vendrán momentos de juicio, momentos de castigo. Y bueno, pues no es que el Eterno, vamos a leerlo el día de hoy, que se goce justamente en eso, pero pues por alguna razón Él lo ha dispuesto así, Él ha dispuesto que las cosas sean de esa manera, que el juicio y la salvación, como les decía, aparentemente sean como las dos caras de la misma moneda. Y bueno, pues hoy vamos a conocer un poco más acerca de lo que nos depara el futuro y llegaremos a un momento de decisión, un momento en el que no va a quedar de otra más que o tomar un camino o tomar el otro. Y creo que en el fondo a ninguno de nosotros nos gusta del todo tomar decisiones, ¿no? Dicen que es más fácil escoger. Y bueno, pues aquellos que saben de marketing, bueno, pues eso, no sé si sea tal cual 100% cierto, pero al menos en la escuela lo aprendí así, que te decían que cuando estabas haciendo alguna de estas prácticas, me acuerdo, nos explicaba un profesor que si tienes que invitar a la gente a tomar una decisión es más fácil cuando la gente le das a escoger que cuando le das a decidir. ¿Y cuál es la diferencia entre escoger y decidir? Por ejemplo, si te dan tres opciones, es más como una opción, ¿sí? Pero si le pones dos, el costo de oportunidad es del 50%, se convierte más como que toma el peso de una decisión. Pero en este caso, el profeta Joel nos va a dejar muy claro que esto es una decisión que elegimos desde antes, ¿sí? Y Dios también va a decidir, fíjense que también Dios va a llevar a cabo una decisión en los últimos tiempos, ¿sí? Y pues va a depender de lo que nosotros hayamos justamente decidido antes, lo que va a definir la decisión de Dios también para con nosotros. Entonces, bueno, pues yo le puse este estudio, la salvación y el juicio de Dios, porque prácticamente de eso se trata. Entonces, vamos a conocer por un lado la severidad y el juicio que Dios trae a las naciones, pero por otro lado la salvación y la esperanza que tiene para su pueblo Israel. Entonces, ya sea que estemos de un lado o del otro, somos responsables en cierta manera de transmitir y de compartir este mensaje y de llevarlo a aquellos principalmente que obviamente todavía no toman la decisión correcta, que todavía no deciden por el Eterno. Así que yo te invito a que nos convirtamos como el profeta Joel en profetas, en siervos, en llamados de parte de Dios para compartir este mensaje que hoy más que nunca me parece que es sumamente relevante y no creo que alguien esté en desacuerdo que estamos viviendo pues, los momentos proféticos. Así que, bueno, pues acompáñenme por favor al profeta Joel, Joel capítulo 1. Y antes de iniciar, vamos a hacer una introducción, vamos a hablar un poquito más acerca de quién fue Joel y qué tiempo le tocó. Bueno, pues en la tabla cronológica que hemos estado llevando con algunos de los otros profetas, vemos que Joel fue contemporáneo del profeta Eliseo, Para algunos también fue contemporáneo del profeta Jonás, aunque hay cierta discrepancia. Y esta cuestión de las fechas también quiero comentarles, pues es variable, ¿no? De repente ustedes podrán encontrar algunas fuentes de información en donde van a variar tal vez las fechas que yo les pueda dar. Y bueno, pues esto tiene cierta lógica porque no hay los registros que quisiéramos como para confirmar a veces todas las fechas. Pero más allá de la fecha en cuándo vivió el profeta o en qué años profetizó particularmente, lo que trasciende a la persona misma es el mensaje. Es el mensaje que dejó escrito y que, les digo, sigue siendo relevante pues para todos nosotros. Bueno, pues el profeta Joel, como vemos, fue un profeta que prácticamente tocó la misma época que el profeta Abdías. Y ahorita regreso aquí la tabla, pero sabemos muy poco acerca de él. No se menciona realmente nada, prácticamente por decirlo así. Y es como que la regla general de los llamados profetas menores, ¿no? Que se sabe realmente muy poco acerca de ellos, pero el mensaje sí es el que permanece, ¿no? Joel o Joel, ¿sí? Significa ya es Elohim o ya es Dios, como diciendo ya, que es la contracción del nombre del Eterno, es el Señor. Ajá. Y bueno, pues fue enviado al reino del sur, a la casa de Judá, ¿sí? Al reino de David, ya obviamente después de la época de la división del pueblo de Israel, y profetizó aproximadamente entre los años 825-809 antes del Mesías. Otros dicen que más bien fue entre el año 835 y 796 antes del Mesías. Y bueno, sí fue contemporáneo de Eliseo. Algunos otros dicen que le tocó también la época del profeta Jonás. Entonces, pues estuvo muy cerca de la invasión que vivieron el reino del norte por los asirios, ¿sí? ¿Y qué ambiente le tocó, qué época le tocó vivir a Joel? Bueno, el contexto de su época fue justamente cuando la malvada reina Atalía, ¿sí? La reina Atalía, pues prácticamente podría considerarse casi casi como la única reina dentro de la casa de Judá, usurpó el trono, ¿sí? De un golpe de estado prácticamente, cuando su hijo muere, mata a todos sus nietos para que ninguno de ellos tome el poder, pero esconden a un pequeño llamado Joás. Y bueno, pues justamente lo resguardan durante 7 años y a los 7 años lo presentan en el templo y lo proclaman rey. El profeta, el sacerdote Joiada es el que planea toda esta cuestión y ahora sí que se convierte en el niño rey, ¿no? Y este niño rey, pues realmente quien gobernaba era el sacerdote. Fue una época, pues en este aspecto, muy bueno para Israel, aunque ya años posteriores, pues sí, Joás también se apartó. Se apartó en ciertas cuestiones del Eterno. Entonces, el tiempo de Joel también fue una época difícil. Creo que prácticamente para todos aquellos profetas que vivieron después de la división de Israel, fue complicado para todos ellos. Llevaron mensaje a un pueblo de dura cerviz, que era difícil que se quisieran arrepentir, y de decadencia, pues francamente, espiritual. ¿Cuál es, digamos, también el mensaje o la situación del mensaje de Joel? Y esto es interesante para nuestros días incluso. Se da una plaga de langostas. Una plaga de langostas había llegado para disciplinar a la nación. Y bueno, pues suena muy extraño. Hoy no nos imaginamos algo semejante, ¿no? Así como que, ay, ¿a poco ahí viene? Ahora sí que como la canción acá, ahí viene la plaga, ¿no? Qué miedo, ¿no? Pero sí, realmente vamos a ver que esto no era algo tampoco fuera de lo que pudiera llegar a darse. Vemos que en Egipto fue azotado justamente por una plaga y vamos a ver que las plagas son capaces de destruir como si fuera un ejército tal cual. Entonces, bueno, pues a raíz de esta situación que se vivió, de esta plaga de langostas que acabó prácticamente con todo en esos años, Dios llama a Joel para hacer un llamado al pueblo a regresar al Eterno porque viene algo peor. O sea, esta cuestión de la plaga es como un aviso. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, hay una parte muy interesante porque dice que desciende un ángel, ajá, al abismo con una llave y abre un, pues, digamos, este abismo, así como si fuera una coladera. Y salen de este abismo, pues, seres demoníacos que dice que eran langostas y que empezaron a atormentar a la humanidad y causaron dolor y aflicción, ¿sí? Pues digo, Podríamos hasta pensar que es algo similar a lo que estamos viviendo en todo el planeta. ¿Sí? Y bueno, pues yo creo que justamente lo que vemos en el profeta Joel es un, digamos, como un adelanto de lo que plantea el profeta Juan o el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Pero como les digo, es un aviso. Realmente a veces hay juicios que más bien son avisos de misericordia antes de que llegue el juicio final. ¿Sí? Y esto es lo que yo veo detrás de lo que estamos viviendo en estos últimos meses o en nuestros últimos años con los acontecimientos a nivel mundial que se están dando de pandemias, de estas, pues, digamos, injusticias sociales, morales, huracanes y todos estos aspectos que estamos siendo, digamos, azotados. Yo creo que son mensajes proféticos de parte de Dios, sin duda, de que es momento de volver a Él, porque después, demasiado tarde. Y bueno, ¿qué importancia tiene también para nuestros días y para la época del mismo Joel su mensaje? Que la salvación y la condenación, y les digo aquí, son como las dos caras de la misma moneda. O sea, están tan estrechamente unidos que no los podemos prácticamente separar. Entonces, mientras muchos anhelamos la salvación y la redención, eso al mismo tiempo va a traer condenación. Entonces, pues como les dijo Yeshua, dice, ustedes estarán afligidos y el mundo se va a gozar, pero las cosas también se van a voltear al final. Entonces, hoy el Eterno nos llama y nos convoca a todos, ¿sí?, a tomar una decisión. Nos llama a escoger el lado correcto, ¿sí? Porque como les digo, a veces aquí no hay para 5 o 6 opciones. Aquí prácticamente o es una o es otra. Como dijo Yeshua, el que conmigo no recoge, desparrama, y el que no está conmigo, está contra mí. Entonces el profeta Joel nos va a mostrar parte de la severidad del juicio que viene, y de verdad, qué bueno, porque es mejor saberlo. Yo comentaba en el profeta Abdías, ¿qué preferiríamos saber? ¿Que nos va a acontecer algo malo o que nos va a acontecer algo bueno? Y creo que la mayoría nos inclinamos a pensar que es preferible saber, si pudiéramos, que nos va a pasar algo malo, porque entonces tal vez podríamos preverlo, ya que lo bueno, pues bueno, solamente sería una sorpresa muy agradable. Entonces Dios no se deja sin advertencia, no deja de mandar palabra sobre lo que ha de acontecer. O sea que prácticamente no va a haber alguien que diga, yo no supe, yo no me enteré, yo no escuché, yo no vi, yo no sentí. Dios no se deja sin mensajes, ¿ok? Y bueno, pues yo quiero invitarte entonces a que pues no te vayas de este estudio y que seamos capaces de conocer lo que ha de acontecer prácticamente en nuestros días. Yo creo que somos esta generación que le va a tocar ver, ¿sí?, estos días y estos momentos en los que finalmente vendrá la restauración, pero también el juicio final. ¿Sí? Bueno, pues vamos al profeta Joel, al capítulo 1. ¿Sí? Joel, capítulo 1, dice así: palabra del Eterno que vino a Joel, o Joel, hijo de Petuel. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense cómo empieza la profecía. La profecía nos empieza diciendo palabra de Dios. Como que esto no es un invento, esto no fue propiamente algo que alguien pudiera haber inventado. Dijo, esto es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es algo que tenemos que escuchar con atención. Bueno, dice aquí en el verso 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Fíjense, esto que acaba de pasar, dice Joel, que fue esta plaga de langostas, dice aquí, escuchen con atención. Y bueno, dice, oíd ancianos. ¿Por qué? Porque en teoría los ancianos son las personas más sabias, con más experiencia. Entonces no solamente pueden ser ancianos de edad, también pueden ser líderes o ancianos espirituales, gente madura. ¿Por qué? Porque ellos en teoría, bueno, pues son los que son más entendidos en lo que está sucediendo para poder transmitir lo que ha de suceder. Entonces yo creo que aquí dice el Eterno a través del profeta Joel, pon atención, porque esto que acaba de suceder hay que hacerlo saber. Y esto fue tan drástico, esto fue tan fuerte, que dice aquí, de esto contarán a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Como cuando decimos de broma, ya tengo que contarle a mis nietos porque, pues no sé a qué artista vi, o saludé a alguien, o porque sobreviví a algo, lo que sea. Bueno, pues aquí sí es en serio, y aquí sí lo dice. De esto vas a contar a tus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Y en la Torá vemos este énfasis de transmitir, se dice ledor vador, que significa de generación en generación, los sucesos importantes. Por ejemplo, en la fiesta de Pesaj, en la fiesta de Pascua, se considera un mandamiento transmitir a los hijos el relato de la salida de Egipto. ¿Por qué es tan importante esto? Para que justamente no se quede en el olvido, para que no se pierda o no se rompa este eslabón, estas cadenas de transmisión de lo que sucedió. Entonces, sí es importantísimo esto. Entonces, bueno, pues si tú eres en este momento padre, no dejes de transmitir a tus hijos los eventos, los momentos, las situaciones que han marcado también tu vida. Y no nada más las buenas, sino como aquí en este caso, a lo mejor son situaciones difíciles, pero también es importante que las generaciones que vienen lo conozcan y sepan lo que ha sucedido. Porque dice el famoso dicho, el pueblo que no conoce la historia está condenada ¿a qué? A repetirla. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, por eso es tan importante la transmisión de las cosas, de lo que está sucediendo. Y bueno, finalmente también porque pues los hijos se construyen o ellos mismos construyen una identidad y van comprendiendo su propia misión en base a lo que los padres transmiten para ellos. Entonces, este evento que describe Joel como, bueno, vamos a verlo aquí, pues catastrófico, di este nivel que prácticamente devastó en ese tiempo principalmente la ciudad de Jerusalén y de Judá, dice, esto hay que compartirlo, esto hay que transmitirlo, para que nuestros hijos no cometan los mismos errores, para que estén conscientes de las cosas que sucedieron. Y finalmente, si la profecía también es cíclica, pues es como ayudarles a poder comprender un poco lo que pueda llegar a suceder. Entonces, ahora nosotros aquí como creyentes, también es importante ir a la historia. Y la historia más fidedigna y confiable está en la palabra. Y qué bueno, pues que estás aquí escuchando este mensaje el día de hoy. Y fíjense cómo lo describe, ¿no? De qué manera lo transmite Joel. Dice el verso 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón. Lo que quedó del saltón comió el revoltón. Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado, ¿no? Parece así como que lo expresa de una manera muy curiosa. Bueno, pues estos cuatro animales que se describen realmente forman parte de las especies de langostas. De acuerdo a lo que pude leer, hay aproximadamente 90 tipos de langostas, ¿no? Entonces, imagínense qué variedad tan impresionante. Y la plaga de langostas, les decía al inicio de la introducción, es que pues puede ser tan destructiva como un ejército, ¿no? O sea, a lo mejor hoy no lo imaginamos tal vez así, porque somos una sociedad ya tan desfamiliarizada con los aspectos del campo y con la importancia que pudiera tener para la economía de una nación, digámoslo así, la agricultura, que bueno, pues sí somos hasta cierto punto ajenos a eso. Pero bueno, pues ha sucedido, o sea, hay testimonios, y no hace mucho, si ustedes buscan en internet, que de repente han llegado así plagas de, literal, igual, como lo dice aquí, de langostas, y han devorado campos enteros de cultivo, ¿sí? Y todo en un instante, o sea, ahora sí que en la mañana estaba todo como si nada, cuando llega la tarde ya no hay absolutamente nada. Entonces, estos animalitos son capaces de devorar literal todo lo comestible y son capaces de tapar incluso el sol, ¿no? Vuelan tan cerca unos de otros y se mueven en tantos, o no sé si miles de estos animales en esos momentos, que llegan incluso, como dice ahí, a oscurecer el sol, a oscurecer, a taparlo de esta manera. Entonces, es una forma de parte del Eterno de expresar también un juicio. Pero también muchos ven en este mensaje de estos cuatro especies de langostas, destructivas por supuesto, los cuatro imperios que habrían finalmente pues de atacar, de dominar, de devorar de cierta manera a Israel. ¿Sí? La oruga representando a Babilonia, el saltón representando a los persas, el revoltón a los griegos y la langosta finalmente a Roma. Y fíjense que es curioso porque algunas características de estos animalitos, por ejemplo el saltón, es una especie de langosta que anda en multitudes, ¿no? Generalmente son muchos. Y justamente pues los persas eran pueblos sumamente numerosos y así lograron conquistar pues lo que después fue el imperio persa. Ajá. El revoltón fue un tipo de langosta que tiene una lengüita así muy larga y con su lengua pues va chupando lo que va quedando. Entonces esto representa creo que muy bien a los griegos porque a través, digámoslo así, de la labia y de la idea y de la filosofía lograron también conquistar el mundo. Y finalmente la langosta que representa a Roma pues es un animal destructivo, pulveriza prácticamente todo y come y todo lo que hay al paso. Entonces Roma se convirtió en eso, ¿no? Roma se convirtió como en un, digámoslo así, un aplanador, un tanque que iba destruyendo todo a su paso. Entonces, de alguna manera, este es un mensaje profético para los días de Joel, pero también nos hace pensar que no importa, ahora sí que, qué fortaleza podamos tener o qué fortaleza puedan levantar las naciones o el hombre, en un instante se puede acabar todo. Y una vez más, remito al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el juicio final que viene para Babilonia, así se le llama, dice que es prácticamente en una hora quedó deshecha. ¿Sí? Apocalipsis 17 y 18, este juicio que se le llama a la gran ramera, a la Babilonia, que por un lado es una Babilonia espiritual y por otro lado es una Babilonia comercial, prácticamente en un instante queda destruido. Entonces, no esperen que las cosas sucedan, ahora sí que tan lentamente, ¿no? Hay gente que dice, falta mucho, ya, siempre han dicho que ya son los últimos tiempos, ¿no? Mi abuelito también lo decía, ¿sí? Pero cuando esto se empiece a dar, créeme que va a ser más rápido de lo que cualquiera de nosotros creemos. Bueno, dice el verso 5. Dice, despertad borrachos, llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os es quitado de vuestra boca, ¿no? Entonces, pues es una palabra así. Ahora sí a todos los borrachines, dice, ya despiértense, se les va a acabar el vino, ¿no? Y bueno, pues así como el vino embota los sentidos, de alguna manera las cosas materiales, la abundancia que puede haber en un momento dado, también deja a la gente como en una zona de confort en la cual es difícil discernir. Por eso esto que ha sucedido en estos últimos meses ha sido como un golpe directo, o sea, ha sido de pronto como un baño de agua fría de realidad, de los susceptibles que somos, de los frágiles que somos, de cómo la vida puede cambiar drásticamente, rápidamente. Entonces la idea que hay detrás de esto es, ¿sabes qué? Se acabó ese tiempo de andarse ahora sí que emborrachando y andar en esta situación espiritual también, ¿no? De embriaguez espiritual. Porque llegó un momento que dice aquí, todo esto va a ser quitado. Dice el verso 6, y bueno, pues aquí viene la advertencia también de por qué y cómo. Dice así, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y destrozó mi y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas, ¿no? Entonces, les decía, en Apocalipsis 9, creo que había dicho Apocalipsis 10, pero en Apocalipsis 9 justamente se describe a estos, pues, digamos, seres que Juan los ve como langostas. Pero dice que sus caras y sus dientes, dice que son dientes de león, justamente, que es lo que vemos aquí. Entonces yo creo que por un lado lo que está viendo Joel y Joel es parte de lo que seguramente también vio o sucederá de acuerdo a lo que vio Juan, ¿sí? Entonces habla de una futura devastación que traería Babilonia y que traería también Roma en su momento y que vendría, pues, y que vendrá posiblemente para la humanidad de acuerdo al libro de Apocalipsis. Y bueno, pues la higuera, sabemos que la higuera representa bíblicamente a Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel. Entonces, bueno, ¿qué va a suceder? Dice, asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó, derribó sus ramas y quedaron blancas. Dice después el verso 8, fíjense otra vez el llamado a reflexionar. Dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Bueno, ¿qué implica esto, no? Pues es una cuestión triste, ¿no? Como si una recién casada, ¿no?, enviudara. Dice, imagínate qué, pues qué triste sería eso. Dice, bueno, pues tú siéntete así, identifícate así, ten, digamos, este sentir, como de una joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Dice el verso 9, desapareció de la casa del Eterno la ofrenda y la libación, los sacerdotes ministros del Eterno están de duelo. Porque, bueno, la libación se hacía sobre las ofrendas, era el derramamiento ya sea de agua, de vino, de aceite, sobre los sacrificios. Entonces, fíjense cómo la escasez alcanzó al templo y cómo quedarse sin sacrificios en el templo era visto como un motivo de duelo, era un motivo de tristeza, ¿no? Y para el pueblo judío en particular, siempre ha sido visto como una gran tragedia la destrucción del templo, la falta de sacrificios, porque el altar, lejos de verlo como un lugar nada más donde se mataban los animales, realmente el altar lo que representa es un lugar de reconciliación. Así como el altar que levantó Dios para su Hijo, que es la cruz, representa un lugar de perdón y de reconciliación, el altar del templo tenía exactamente esa misma misión, esa misma función, reconciliar al pueblo con el Eterno, con Él mismo. Sería un lugar, digámoslo así, un espacio para encontrar perdón. Entonces, cuando falta eso, pues dices, no hay oportunidad, decían, o sea, no hay este espacio, no hay esta opción de buscar perdón. Entonces, bueno, pues Joel lo expresa también de alguna manera, digamos, poética, ¿no? Vamos a encontrar también un lenguaje así. Desapareció de la casa del Eterno la ofrenda, la libación, los sacerdotes ministros del Eterno están de duelo, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres, ¿no? Y bueno, pues esto también es algo, llamémosle lógico, ¿no? Cuando hay carencia de bienes, cuando hay falta de estos recursos, como dice aquí, se extinguió el gozo. Y bueno, pues una vez más, ¿no?, lo que estamos viviendo. Cuando hay escasez, digámoslo así, de economía para poder comprar al menos estos suministros, digamos la despensa básica, pues por supuesto que hay preocupación, hay falta de gozo, hay falta de alegría. Hoy vivimos un momento de muchísimo estrés. Y fíjense que simbólicamente lo que dice el verso 10 también se me hace muy interesante, porque dice, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, ¿no? O sea, el trigo pues representa, o se representa como el pan, como el alimento, como el sustento. El mosto, donde también se entiende el vino, representa el gozo. Y el aceite, la unción, ¿no? El aceite era para la unción, como representando la santidad. Entonces, en esta instancia, diciendo de desolación, ¿sí?, de asolamiento en los campos, dice, pues, el alimento, el gozo, la unción, todas esas cuestiones, dice, se han perdido, ¿sí? Son momentos difíciles. Y bueno, pues sigue esta situación diciendo el verso 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Entonces, bueno, los versos anteriores se refería ahora sí que al pueblo en general, Pero aquí también menciona y abarca a los sacerdotes, a los levitas, diciendo, ustedes también, hay que ceñirse, hay que lamentarse, no podemos, como dice, como que permanecer ajenos a lo que está sucediendo. Y bueno, fíjense, ahora sí, de alguna manera empieza a invitar a la acción. ¿Qué hacer en momentos difíciles? Y a lo mejor eso es lo que el día de hoy tú te has preguntado. ¿Qué hacer en momentos complicados? ¿Qué hacer ante una, pues ante una catástrofe, vamos a llamarlo así, ante una desgracia, ante un momento complicado como el que estamos viviendo? Fíjense que vamos a extraer de este libro pues algunos de los consejos más importantes de parte de Dios o de los mandamientos de parte de Dios para retomar el camino con respecto a esto. Dice el verso 14, proclamad ayuno, convocad asamblea. O sea, es decir, primeramente el ayuno es un aspecto, es una acción que nos ayuda a quebrantarnos delante de Dios, a buscar de Dios de todo corazón, ¿sí? A enfocarnos en nuestra relación con Él. Dice, convocad asamblea. ¿Y esto qué implica? ¿Sabes qué? Si el pueblo está disperso, es momento de volverse a unir, es momento de congregarse, es momento de unirse unos con otros. Por eso mismo ahí dice en el 14, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios y clamad al Señor. Entonces, como les pongo aquí, estamos viviendo momentos difíciles. Podríamos llamarle, hay momentos de hacer teshuvá. Y qué, digámoslo así, qué otro momento si no son estos, ¿no? O sea, generalmente cuando hay gozo y cuando hay alegría, pues realmente la teshuvá, ¿en qué lugar entra? Pero si no lo hacemos en este momento, pues ¿cómo podemos entonces llegar a este punto? ¿Sí? Entonces, hay momentos en los que no queda ahora sí que de otra más que lamentarnos y tomar una actitud y acciones que nos lleven al arrepentimiento. A veces el arrepentimiento, digámoslo así, no surge de manera espontánea, a veces no surge de manera natural. A veces, aunque parezca increíble, digámoslo así, hay que trabajar para llegar a ese momento. Yo he sabido de gente que te dice, pues es que no siento arrepentirme, no me siento tan mal de lo que he hecho, de lo que he vivido, y podemos hacerle muchos razonamientos. Pero si sabes que estás mal, no es cómo te sientes, sino qué realmente estás dispuesto a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí dice, proclamó de ayuno, congregarse, ¿sí? Y esto es una forma en la que Dios, vamos a verlo así, está como empezando a trabajar, a amasar, vamos a llamarlo así, esta parte dura de nuestro corazón. Para que entonces, cuando sea el momento, digamos, indicado, el corazón esté dispuesto a volver a Él de todo corazón y lleguemos a esta instancia que le llamamos teshuvá. La teshuvá es el término hebreo para expresar el arrepentimiento. ¿Ah? Entonces, no, el arrepentimiento no siempre llegará así como en un instante, ¿no? A veces hay que tomar o disponernos para llegar a ese instante de teshuvá, ¿sí? Y aquí hay uno de los más importantes, el ayuno y el congregarse. Dice el verso 15, ¡ay del día!, ¿no? Exclama el profeta Joel, dice, ¡ay del día! Porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces, pues este día del Señor, día del Eterno que se menciona, se repite varias veces y particularmente en este libro, ¿sí? Y este día del Señor, si lo rastreamos a lo largo de otros profetas, básicamente es un día de juicio. Es un día de salvación, sí, pero también es un día de juicio para las naciones. Y se describe como un día terrible, como un día sumamente difícil, como un día en el que Dios, digámoslo así, va a dar el pago de todas las deudas acumuladas. Ahora sí que es el día del cobro, día de hacer cuentas, dice el Señor. Y entonces dice aquí el profeta Joel, nos está anticipando de esto que va a suceder. Y dice, ¿sabes qué? Te van a venir a cobrar la renta mañana. Y vendrá como destrucción, ¿no? Bueno, ahora sí que ojalá y fuera nada más cobrar la renta, ¿no? Pero está hablando de un día realmente único y particular en el que Dios se manifestará. Y como vemos aquí, dice aquí, vendrá como la destrucción, así como un terremoto, sin avisar tal vez, y en un instante. Dice el verso 16, una pregunta retórica. Dice, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? O como diciendo, oye, pues todo sucedió rapidísimo, ¿no? Y miren, yo recuerdo todavía bastante bien el momento en el que aquí en la ciudad de Cancún todavía nos estábamos congregando antes de que se suscitara esta situación del COVID. Y realmente fue así, fue ahora sí, como dicen, de una semana a otra, de un Shabbat a otro. Un Shabbat estábamos, pues ahora sí que danzando y alegrándonos y contentos todos. Al otro Shabbat se acabó, ¿no? Y hay gente a la que no hemos podido volver a ver, ¿no? Y algunos otros, como hemos sabido, pues ya cambiarán de residencia, o ya cambiaron de residencia, en fin. O sea, todo tan rápidamente que apenas lo empiezas a digerir. Entonces, por eso es tan importante el estar a cuentas con Dios y el estar a cuentas unos con otros. Porque dice aquí, este día, por más que tal vez podamos intentar descifrar qué día es, que eso es, creo que yo, para mí, lo que no debería ser el principal tema u objetivo del estudio de la palabra, sino realmente ser transformados en nuestro corazón para estar a cuentas con Él, para que no importa qué día sea, si es hoy, si es mañana, si es en 10 años, ¿sí? Estemos simplemente preparados y al contrario, estemos más bien anhelando ese día, porque ese mismo día, así como será de juicio y destrucción, será también de salvación. Y fíjense, ¿qué otra cosa sucedió en los días de Joel? Rápidamente, dice el verso 17, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos. Los alfolíes eran, pues digamos, esta especie de espacios donde se almacenaba el alimento, principalmente ahí en el templo. Dice, porque se secó el trigo. Luego dice aquí, ¿cómo gimieron las bestias? ¿Cuánto turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pasto. O sea, es una repercusión en muchos sentidos, como aquí lo expresa, pues de alguna manera llamémosle poética, ¿no? Que aún dice las bestias también, ¿no? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Verso 19 dice, a ti, oh eterno, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán a ti, también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Pues, qué calamidades, ¿no? Y una de las razones también por las que Dios permite estas calamidades es lo que dice aquí en el verso 19. A ti, oh Señor, clamaré. O sea, a veces solo ante una calamidad, a veces ante solo una enfermedad, ante un desastre así enorme, es cuando el hombre es capaz de clamar al Señor. Pero si no es así, estamos como a medias tintas. Estamos pues medio orando, medio congregándonos, medio estudiando, medio alabando. O sea, como una situación medio de tibieza, vamos a llamarlo así. Y una de las cosas que reflexionamos de lo que sucedió justamente con el pueblo en la época de la esclavitud en Egipto es que, bueno, pasaron 400 años, ¿no? Desde que entraron. 400 años es muchísimo tiempo. Y dicen, bueno, ¿por qué hasta después de 400 años es que el Eterno, digamos, respondió o entró en acción? Bueno, hay varias razones, pero una de ellas es lo que se describe ahí en Éxodo capítulo 6, cuando dice que el pueblo clamó, cuando el pueblo empezó a clamar de a de veras, ahí sí es cuando dijo, ahora sí. Digamos que ahora sí están listos, ahora sí es de a de veras, ahora sí realmente quieren salir, ¿no? Y a veces, vamos a ponerlo así como ejemplo, sucede con los hijos, ¿no? Que a veces se pegan o les pasa algo y pues realmente nada más a veces están ahí medio lloriqueando, pero es más bien como que quieren atención, ¿no? Pero cuando de repente ya escuchas así el zapatazo o el ranazo, como dicen por ahí, y ahora sí escuchas el grito o el llanto, dices, ahora sí fue de a de veras. Entonces, a veces estamos medio clamando al Señor y medio pidiéndole ayuda. Y no es hasta que ya nos toca, ¿no? Entonces, he escuchado también pues testimonios de personas que han padecido esta situación del COVID que te dicen, no, ahora sí me puse a clamar al Señor, ahora sí no se lo deseo a nadie. O sea, pues bueno, aún dentro de lo malo, ver esta parte positiva y que no tengamos que llegar a eso, o sea, que no tengamos que llegar a la calamidad para ponernos de rodillas delante de Dios. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que esperar hasta ese momento? ¿Por qué endurecer nuestro corazón y no hacerlo mejor el día de hoy? ¿No? O sea, ¿por qué no ser sabio y entendido y decir, Señor, no voy a esperarme hasta que se me vaya la salud o hasta que se me vaya la vida o hasta que esté en la cárcel o en el hospital para que entonces ahora sí clame a ti? Entonces, Dios nos está llamando y Dios nos está diciendo, viene esta situación, esto va a suceder una vez más. El día de hoy clama al Señor. Si no esperes y si no nace en ti, no importa que no nazca en ti. O sea, no te dejes guiar en este sentido por los sentimientos, sino en cuanto a tus acciones, en cuanto a tu forma de vivir, que sea totalmente entregada al Señor. Como una vida, como dijo Juan, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y vivir conforme a esa teshuvah. O sea, el arrepentimiento no es un instante, es un, digamos, es un estado de vida, es un estilo de vida, un estilo de vida de arrepentimiento total. Y no se trata de vivir afligido y dándote ahí, como dicen, latigazos en la espalda y miren cómo sufro y miren cómo, o sea, no, sino realmente una vida que refleje que realmente el arrepentimiento es genuino y verdadero.